El 18 de diciembre del 1956, el misionero Nate Sain se sentó ante su máquina de escribir para dejar un relato al mundo del motivo de su ida a la misión entre los Aucas en Ecuador. Algunos párrafos de sus escritos nos dicen: al sopesar el futuro y buscar la voluntad de Dios, parece justo que pongamos en peligro nuestras vidas por solo unos pocos salvajes. Al hacernos esta pregunta, nos damos cuenta que no es el llamado de los miles necesitados, sino más bien la simple insinuación de la palabra profética de que habrá en su presencia en el último día algunos de cada tribu. Y sentimos en nuestro corazón que es agradable al Señor que nos interesemos en abrir paso a la prisión Auca para Cristo. Y al final de su escrito añadió: si Dios nos concediera la visión, la palabra sacrificio desaparecería de nuestros labios y pensamientos. Odiaríamos las cosas que ahora nos parecen tan apreciadas. Nuestras vidas serían repentinamente demasiado cortas y despreciaríamos todas las distracciones que nos roban el tiempo. Y atacaríamos al enemigo con todas nuestras energías en el nombre de Cristo. Quiera Dios ayudarnos a que nos juzguemos por las eternidades que separan a los Aucas de la comprensión de Navidad y de aquel que, siendo rico, por amor de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Señor, dijo él en oración, Señor Dios, habla a mi corazón y hazme conocer tu santa voluntad y experimentar el gozo de andar en ella. Amén. Unas pocas semanas después, 5 hombres se internaron en la selva ecuatoriana con el fin de acercarse a los Aucas y enseñarles el Evangelio de Cristo. El 6 de enero del 1957, hicieron los primeros contactos, y ya el 9 de enero fue radiada la noticia a través de la emisora HCJB de que los 5 misioneros habían desaparecido. Poco tiempo después, fueron hallados los cuerpos muertos, dejando estos hombres viudas y huérfanos. Y nos preguntamos, ¿habían hecho estos hombres lo correcto? ¿Hicieron estos hombres lo correcto al haber arriesgado sus vidas de esta manera por la causa de Cristo en la salvación de estos perdidos? ¿Qué hubieras hecho tú? Quisiera que juntos consideráramos en esta hora lo que he llamado una disposición piadosa, basada en las palabras del apóstol Pablo que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. El libro de los Hechos, capítulo 21. Y vamos a leer de los versículos 12 hasta el 15. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Hay 4 encabezados con los que yo quisiera tratar este pasaje. Miraremos el contexto de esta disposición piadosa, la firmeza de esta disposición piadosa, la causa de esta disposición piadosa y la aplicación de esta disposición piadosa. Así, niños, que cuando estén repasando en sus casas los sermones del día de hoy, hay cuatro cosas, cuatro palabras que pueden ayudar: contexto, firmeza, causa y aplicación de la disposición piadosa del apóstol Pablo. Quisiera reconocer que los escritos del pastor John Piper, en su libro No desperdicie tu vida, me fueron de mucha ayuda en la realización de este sermón. Miremos el contexto de esta disposición piadosa. Dice: al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió. ¿A quiénes dirigió Pablo estas palabras? ¿Qué estaba pasando en el momento que las dijo? ¿Por qué están llorando y moviendo a tristeza al apóstol? Bueno, a partir del versículo 8, nosotros leemos cómo Pablo y sus acompañantes se encontraban en ese momento en Cesarea, hospedado en casa de Felipe el Evangelista, como su última parada camino a la ciudad de Jerusalén. Y es allí donde un profeta le advierte del gran riesgo que corría su vida al llegar a Jerusalén. Leamos desde el versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Esto llenó de gran preocupación a los hermanos que acompañaban a Pablo en ese momento. Dice el versículo 12, ¿cómo fue que ellos reaccionaron ante algo tan dramático que había sido presentado a sus ojos? Al oír esto, le rogamos nosotros a Pablo, y también los de aquel lugar, los que estaban allí en la casa, que no subiese a Jerusalén. ¿Podemos nosotros imaginar el cuadro de tristeza y turbación que había en aquella casa? Algunos podrían estar pensando que sería una imprudencia de Pablo continuar con este viaje. Otros lamentaban lo que podría pasarle a la vida del apóstol. Y podemos nosotros pensar en todas esas imaginaciones que comúnmente llenan nuestros pensamientos en situaciones como esas. La realidad en aquel lugar era de dolor y llanto ante la certeza de que algo malo le ocurriría a este siervo de Dios que tanto bien les había hecho con el Evangelio. Podemos imaginar al apóstol Pablo allí y cómo estas cosas conmovieron sus fibras más internas. Y pensar que el apóstol en ese instante comenzó a traer a su memoria aquella advertencia que también otros hermanos le habían dado apenas unos días antes. Si consideramos los versículos 3 al 6 del mismo capítulo 21, nos daremos cuenta de esto. Ellos se embarcaron, y dice el versículo 3, al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y allí en Tiro, dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. El pasaje nos presenta un clima de mucha nostalgia, de tristeza. Hay una situación de lamento. Aquí tenemos ahora un hombre de Dios pensativo.
pues ha sido advertido por hermanos en la fe y por el testimonio de un profeta del Señor del gran riesgo que él se estaba tomando de continuar con la idea de ir a Jerusalén. ¿Podríamos imaginarlo? Buscando afirmar sus pensamientos en cuál era la clara voluntad de Dios revelada para él. Y aquí su respuesta cuando los hermanos le instan a que por favor abandone el viaje. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué disposición! ¿Con cuánta convicción lo expresó? No solamente estoy dispuesto a no ser atado, sino a morir. ¿Cómo se pondrían aquellos hermanos en aquel lugar al oír esta respuesta del apóstol? No solamente estaba dispuesto a que lo ataran, sino a morir, a que lo maltrataran, a poner su cuerpo. ¿No era esto algo exagerado del apóstol? ¿No era mucho más importante que él quedara y fuese de mucho más bien para la iglesia? Creo que nosotros podríamos entender el interés del apóstol de subir a Jerusalén para estar en el tiempo de la fiesta de Pentecostés y allí compartir con los otros apóstoles y hermanos de las grandes cosas que Dios había hecho a través de sus viajes misioneros. ¿Pero acaso no era una disposición muy, muy riesgosa? Pablo estaba llevado y guiado por el Espíritu a que él debía subir y compartir de las cosas que Dios había hecho con todo el ministerio de las misiones que él había llevado a cabo. Pero sigue el punto aquí. Es un riesgo muy alto. Tu vida corre peligro. La vida de este hombre estaba en juego. ¿Cómo lo hubieras evaluado tú, mi hermano? ¿Qué te hubieras pensado, mi hermana? ¿Qué hubiéramos nosotros pensado como iglesia al oír la respuesta del apóstol? Bueno, alguien podría decir, para nosotros poder saber cómo responder, tendríamos que vernos en una situación similar. Déjenme tratar de poner una, guardando la diferencia en el tiempo y en las características particulares. Pero ¿cómo nosotros evaluamos aquella providencia divina de hace apenas unos meses, cuando el diácono Miguel Almanzar, su padre y su hijo sufrieron un vuelco en la carretera luego de la labor ministerial de este en San Francisco de Macorís? ¿Cómo evalúa esta congregación la realidad de los riesgos continuos a la que un grupo de hombres nos estamos exponiendo cada fin de semana y aún en las visitas a Cuba, Ecuador y Haití? Solamente pongo la pregunta, no quiero respuesta todavía. Vamos a desarrollar el tema y entonces podremos dar respuestas al final. Miremos la firmeza de esta disposición piadosa. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. La respuesta de Pablo fue convincente y enfática. Yo estoy dispuesto. La palabra usada como dispuesto nos da la idea de alguien que está preparado y claramente apercibido. Podemos notar su uso en Mateo 24:44, cuando se nos urge a estar preparados para el momento de la venida del Señor, a ser siervos fieles, que estamos haciendo aquello que el Señor nos llamó a hacer. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Están listos para en el momento en que el Señor venga, no hay ningún inconveniente. Estoy haciendo aquella labor fielmente que el Señor me encomendó. Esa es la idea. Es la misma palabra que ahí mismo en Mateo capítulo 25, versículo 10, es usada en referencia a aquellas vírgenes prudentes. Pero mientras las otras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. La versión del 1909 nos usa la palabra apercibidas. Esas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así estaba el apóstol, dispuesto no solo a ser atado, sino a morir. ¡Qué convicción! ¡Qué firmeza! Convencido a plenitud de que esto era su deber. Apenas días antes, él mismo lo había manifestado a los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuando se reunió con ellos en Mileto, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Nosotros leemos del ministerio que el apóstol había ejercido entre ellos. Vosotros sabéis, dice a partir del versículo 18, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido y anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo estaba consciente, muy consciente en su vida de lo que era sufrir por causa de Cristo y su Evangelio. Él ya había pasado por mucho. Desde el mismo instante en que se convirtió, en que el Señor le llamó camino a Damasco, él estaba muy claro en su mente del llamado que el Señor le había encomendado. Estaba comprometido con la obra de Dios. Pablo no era un iluso romántico de las visiones, que ignorante de lo que podía sucederle, dijo que esta era su disposición con el mejor de los deseos. Pablo no ignoraba los sufrimientos del ministerio. Él había pasado ya muchas de las cosas que él narró en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 29. Vamos allá. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros, peligros, peligros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, etc. Pablo había experimentado el sufrir por causa de Cristo, en carne viva, antes de este momento, y aún así, una vez más entendido de que esta era la voluntad del Señor, estuvo determinado a continuar hacia Jerusalén, asumiendo todos los riesgos que esto pudiese traer, aún el costo de su propia vida. Hubo tal firmeza y convicción en las palabras del apóstol que los hermanos entendieron claramente que ya ellos no podían argumentar más, y lo encomendaron a la voluntad del Señor. En Hechos 21:14 leemos, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Tal era la resolución del corazón del apóstol, que apenas unos días después subió a Jerusalén, como nos indica el versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. ¿Cuán firme era su disposición piadosa? ¿Cuán dispuesto estaba? ¿Y tú, mi hermano? ¿Qué tan dispuesto estás? ¿Y yo? ¿Estamos dispuestos a asumir los riesgos por servir al Señor? ¿Aún nosotros conociéndolos? aún habiendo pasado por diversas providencias aflictivas, estamos determinados a continuar con la obra y el rol, el papel que Dios en su soberanía nos ha encomendado en medio de su pueblo? ¿Cuál era la causa que movió al apóstol Pablo a tener una disposición tan firme? Entonces miramos la causa de esta disposición piadosa. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo, ¿qué es lo que te hace estar dispuesto a enfrentar aún el riesgo de morir? Lo hago por el nombre del Señor Jesús. Cuando estaba hablando con los ancianos de Éfeso en Mileto, lo expresó en el versículo 24 del capítulo 20, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo no estimó su vida como preciosa para sí mismo, porque Pablo ya estaba muerto juntamente con Cristo, porque ya no vivía él, sino que era Cristo en él. Se lo dijo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Este es el actuar de un crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo, ¿qué significa eso de vivir en la fe del Hijo de Dios? Significa andar, hacer, actuar conforme al ministerio que recibiste del Señor Jesús. Significa estar dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El amor de Cristo constreñía a este hombre a vivir no para sí, sino para Cristo. Pablo no solamente estaba crucificado a sí mismo, sino que también estaba crucificado al mundo. Para poder tener esta disposición piadosa con tal firmeza y tal resolución, este hombre vivía muriendo al mundo cada día. En Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Alguien puede decir, pero no es fácil vivir como un crucificado al mundo y con el mundo crucificado para uno. No es fácil, pero el apóstol se podía gloriar en la cruz de Cristo por esta realidad. ¿En qué tú y yo nos gloriamos? Como hijos de Dios que nosotros somos, con la realidad de que nuestros pecados han sido lavados por Cristo, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido comprados por gran precio, de que ya morimos. ¿Cómo tú y yo debemos vivir con respecto a este mundo? Como alguien que ha sido crucificado al mundo y que el mundo le ha sido crucificado a él. Ah, pero pastor, hay una serie de cosas que me son muy lícitas de este mundo. Ten cuidado aún con esas cosas lícitas, porque el mundo te ha sido crucificado, ha sido tomado y clavado en la cruz. En la misma que nuestro Salvador fue allí clavado. Fui clavado yo juntamente con Cristo, y el mundo en ese instante me fue crucificado a mí y yo al mundo. Entonces aprendamos a vivir en este mundo como crucificados. Es el mismo Pablo que dio testimonio a los filipenses de haberlo perdido todo por causa de Cristo. Es en el capítulo 3, versículos 7 y 8, versículos muy conocidos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Su vivir era Cristo. Sufrir por la causa de Cristo era ganancia para él. Pablo murió a este mundo y vivió para servir y glorificar a Cristo. Demostró con su vida, a lo largo de todo su ministerio, que él ciertamente lo había dejado todo y había seguido a Cristo. Si él fue de aquellos que entendió y asimiló el llamado de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo lo entendió, lo asimiló, lo hizo suyo y así vivió. Estuvo dispuesto a tomar el riesgo con todas sus implicaciones y a ser un vencedor en la fortaleza de Cristo. Pablo podía pensar y meditar una y otra vez en ese Cordero que había dado su vida por él. ¿Qué no daría él ahora por el Cordero? ¿Qué tanto riesgo tú tomas por causa de Cristo? ¿Por aquel que te salvó y que con su sangre te limpió? ¿Qué cosa está impidiendo que tomes el riesgo? Esto es un asunto del corazón. Mi hermano, mi hermana, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Porque es allí donde está el corazón. Cito a John Piper en su libro No desperdicies tu vida. Pablo estaba tomando el riesgo de perder la vida por causa de Cristo. ¿Es sabio coger el riesgo de perder la vida? Depende en lo que te tomas el riesgo. Si lo haces en un deporte o juego extremo, por aquello de sentir toda la adrenalina de tu cuerpo corriendo, eso es un riesgo pecaminoso y de ese modo se desperdicia la vida, se malgasta. Si el riesgo tomado va a traer gloria a Cristo y por consiguiente el bien de su pueblo y el de que muchos vengan al conocimiento de la verdad, entonces sí vale la pena tomarlo. Sí, dice él, vale la pena perder la vida en este mundo y ganarla para el venidero. Todos nosotros enfrentamos diversos riesgos cada día, desde un asunto doméstico hasta una catástrofe natural. Ahora el punto es, ¿cuál es la causa que nos mueve a tomarlos? Los hijos de Dios siempre han tenido que confrontar riesgos por causa del Señor. Observemos unos pocos ejemplos. En el libro de Esther, en el capítulo 4, los versículos 15 y 16 nos dicen, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Daniel, muy conocido, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3, cómo estos jóvenes respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Día a día nosotros nos enfrentamos con una prueba continua de fe. Nuestra fe es probada. Allí están los dioses y los ídolos de este mundo. Y allí están los reyes y los gobernantes y los jefes de los trabajos diciéndonos, arrodíllate ante mi Dios. Y nosotros estamos respondiendo. Evaluemos nuestras respuestas. ¿No es verdad que en tantas ocasiones le buscamos vueltas? ¿No queremos riesgos? ¿Qué decir de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11? Nos encanta mirar a aquellos héroes de la fe, de todo lo que hicieron y todos los obstáculos que pasaron, y cómo el Señor los preservó y los protegió. Pero olvidamos que en Hebreos capítulo 11 se nos menciona, en el versículo 4, a un héroe de la fe que por causa de Dios ofreció su vida allí en su casa. En su casa, con un hermano impío y perverso. El costo de adorar a Dios fue su vida. Versículo 36 de Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Cuando uno piensa en la reina Esther, uno mira, y Dios la libró. Cuando uno piensa en Sadrán, Mesaque y Abednego, y Dios los libró. Cuando uno piensa en Daniel del foso de los leones, y Dios lo libró. Gloria a Dios por ello. Sí, gloria a Dios por ello. Pero aquí hay otros santos, otros hijos de Dios, que con sus vidas se ofrendaron al Señor. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno. Y todos estos, dice el versículo 39, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y aquí estamos tú y yo ahora. ¿Cómo nosotros sabemos si Pablo y cada ejemplo que hemos hablado así brevemente se arriesgaron y pusieron sus vidas en una manera correcta? Bueno, el detalle precisamente está en la causa del riesgo. Pablo y los demás lo hicieron por Dios y por su pueblo. Por causa del nombre de Cristo. Ellos vivieron con la mirada puesta en el galardón. Ellos vivieron sus vidas con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ellos vivieron con la realidad de ese Cordero que fue a la cruz y puso su vida y todo su vivir, su muerte, su resurrección, y ahora están sentados a la diestra de Dios. Tiene que ver con la realidad de que nosotros estemos vivos y tengamos vida, vida en abundancia y vida eterna. El poder y el motivo detrás de los griegos no es el deseo de glorificarnos a nosotros mismos, no es el heroísmo, no es lujuria, no es aventura, no es demostrar coraje, no es la necesidad de ganar el favor de otros y aún de buscar el favor de Dios, sino que es la fe en el Hijo de Dios, el que todo lo gobierna, todo lo satisface y todo lo provee. Una vez más cito a Piper, la fuerza para arriesgarnos, a perder posición por la causa de Cristo, es la fe en que el amor de Dios alzará nuestra posición al final y reivindicará nuestra causa. La fuerza para arriesgarnos a perder dinero por la causa del Evangelio es la fe en que tenemos un tesoro en los cielos que no fallará. La fuerza para arriesgarnos a perder la vida en este mundo es la fe en la promesa de que quien pierde la vida en este mundo la salvará por toda la eternidad. El poder del riesgo está en la promesa de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué causa tú estás arriesgando tu vida, mi hermano? ¿Es tu causa o es la causa de Cristo? Y esto nos lleva a nuestro cuarto encabezado, la aplicación de esta disposición piadosa. ¿Qué aplicación tiene este ejemplo para nosotros hoy en día? La misma aplicación que Pablo le dio a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Muy bien. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? Padecerás. Padeceremos. Ser cristiano tiene un alto costo. Hay riesgos por todas partes. Pablo lo dijo a aquellos creyentes de Listra, de Iconio y Antioquía en Hechos 14:22, cuando dice que confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas palabras continúan en el día de hoy, tal cual fueron pronunciadas en aquel momento. Porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esa es la realidad de la vida cristiana. Es lo que Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 29. En primera a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 3, leemos: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Se ha cambiado el evangelio en el día de hoy? ¿Cuál es el tipo de evangelio que se vive hoy? ¿Cuál es el tipo de evangelio que tú y yo estamos representando en el día de hoy? El apóstol Pedro, en la primera epístola, capítulo 4, versículos 12 al 14, nos enseña: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para tener una cosa necesitamos la otra. Participamos de sus padecimientos y también en su gloria nos gozaremos con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice el versículo 14, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y en el capítulo 2 de esta epístola, el apóstol Pedro nos estimuló con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, en el versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de todo un camino de sufrimiento. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿A qué Cristo te quieres tú asemejar? Porque el Cristo verdadero, el de las Escrituras, es un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y fue el mismo Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 20, nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor, también a vosotros os perseguirán. El mundo los aborrece porque no son del mundo. A mí me ha aborrecido, también a ustedes lo aborrecerán. ¿Qué hacemos nosotros buscando en el mundo aceptación? No es conforme al Espíritu de Cristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 16, dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y es allí que el autor John Piper habla de esta paradoja. Matarán algunos de vosotros, pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. La paradoja continúa al día de hoy. El riesgo siempre ha estado ahí. Algunos vivirán y serán librados y glorificarán al Señor, siendo librados y manteniendo sus vidas. Y otros morirán y con su muerte glorificarán al Señor. Algunos serán preservados y otros morirán. Es en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, que tenemos este ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cómo en ese mismo capítulo Jacobo es entregado a la muerte, es muerto por el rey Herodes? Y en esa ocasión meten a Pedro preso y entonces es librado milagrosamente. ¿No tenía Dios el poder para mantener vivo a Jacobo si lo hubiese querido? Pero no era conforme al plan soberano de él. Él había determinado que un apóstol muriera y que otro fuese librado. La gloria es de nuestro Señor. El apóstol Pablo fue a Jerusalén y su vida fue preservada. Y esto fue usado por el plan soberano de Dios para que se extendiese mucho más el Evangelio. No fue muerto allí en Jerusalén. Pero Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Unos preservados y otros muertos. Y en una cosa y en la otra, la gloria es del Señor. La paradoja continúa en el día de hoy, hermanos. Y la verdad es que nosotros no conocemos lo que nos ha de traer el día de mañana. En cada uno de esos viajes que hacemos, en ese ir y venir, cada fin de semana, cada día del Señor, en esas ocasiones en que vamos a otros países, no sabemos exactamente de qué manera Dios se va a glorificar más, pero nuestras vidas están puestas en sus manos para que le glorifiquemos a Él. Somos esos adoradores que, entendidos de las misericordias de Dios con nosotros, ponemos cada día todo nuestro ser en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Este es nuestro culto. Todo nuestro ser puesto a su servicio. Heme aquí, Señor. Lo que tú quieras. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Nos es fácil mirar las páginas de las Escrituras y ver los héroes de la fe y ver los profetas y ver a unos preservados y ver a otros muertos. Pero si somos realistas, debemos confesar que muy pocas veces nos ponemos en ese lugar. Tal vez sea tú o tal vez sea yo a quien Dios quiere usar en su muerte para glorificarse más. ¿Por quién estás tomando tu riesgo? Porque estamos persuadidos al salir de este lugar en cada semana, por el Espíritu de Dios y por su palabra, que proclamar el Evangelio de Cristo es el único medio poderoso que toma el Espíritu Santo para aplicarlo poderosamente en el corazón del pecador y su vida sea transformada para vida eterna. Si es por eso que nos estamos arriesgando, si lo estamos haciendo por amor a Cristo y a las ovejas que Él compró con su preciosa sangre. Sí, es verdad, tenemos mayores riesgos que los que están aquí. Tenemos mayores riesgos que los que están sentados en su silla cómodamente y aún en una serie de ministerios que se dan en el contexto de esta iglesia local y que cada día del Señor se están dando. Hay muchos que están sentados aquí porque vinieron como al teatro a mirar el espectáculo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está este corazón? ¿Dónde está el latir por Cristo y por su causa? Si nos exponemos a nosotros mismos, y al arriesgarnos estamos arriesgando también a pérdida a nuestras esposas y nuestros hijos. Pero tenemos la convicción firme y la certeza de que este riesgo es correcto. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos tome en sus manos como sus instrumentos para llevar su glorioso evangelio? ¡Qué privilegio! El dar nuestras vidas, el gastarlas siendo instrumentos en las manos del Todopoderoso para proclamar el bendito evangelio de Cristo, para salvación de los perdidos y edificación de los santos. Sí, esto es lo correcto. Sí, vale la pena tomar el riesgo. Sí, esto es lo que yo quiero seguir haciendo. Oh, que el Señor nos conceda el ser hallados fieles en su venida, como esos siervos, que cuando su Señor vino, le halló haciendo así. Hermano, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? Porque viviendo la vida solamente en el ámbito de la libertad cristiana, no son estos los riesgos que se toman. ¿Cómo tú anhelas el ser encontrado en aquel día? A que Dios nos libre de desperdiciar nuestras vidas, usando únicamente lo lícito de ella, cuando hay tantas maneras de glorificar al Señor, buscando primeramente su reino y su justicia. Pablo tomó el riesgo de autonegarse, de dejarlo todo y seguir a Cristo, y vivió asumiendo ese riesgo de servir al Señor por la fe, estando dispuesto no solamente a sufrir por causa de Cristo y su evangelio, sino también a morir. Muchos mártires a través de la historia han hecho lo mismo. En el momento actual, algunos en nuestro país y en muchas otras partes del mundo lo están haciendo, padeciendo por causa de Cristo, poniendo en riesgo sus vidas por amor a aquel que lo salvó. Ahora nos toca a nosotros. ¿Hay una justificación válida para nuestra indisposición? Bueno, mi hermano, yo no tengo el llamado del apóstol Pablo, ni tengo el llamamiento a ser un pastor. No tengo dones de proclamación del evangelio para salir a predicar, o tampoco tengo dones de enseñanza. No estoy diciendo que seas como Pablo, que vayas a una Jerusalén y exponga tu vida, pero sí te estoy diciendo que conforme a lo que el Señor te ha dado, expón tu vida desarrollando esos talentos, esas habilidades, esos dones, y poniéndolo al servicio del pueblo de Dios. Para eso te fue dado. Y se te pedirá cuenta. Hermanos, por favor, no me tomen en cuenta el levantar la voz. Mi intención no es tomar una vara y darles. Se está abrigando un fuerte temor en mi corazón por nosotros y por nuestra iglesia local. Nosotros podemos decir la realidad de que Dios nos ha dado mucho, pero Dios también nos demanda mucho. ¿Qué estamos haciendo tú y yo en medio de este cuerpo? Aquí hay mucho lugar para poner tus dones en operación. ¿Tú quieres que te llamen? ¿Quieres tú decirnos a nosotros cómo es que tú quieres que las cosas se hagan? No es el espíritu del siervo. El siervo está aquí dispuesto para hacer lo que le manden. Póngame a poner ignarios. Yo puedo arreglar sillas. Yo puedo cerrar ventanas. Yo puedo poner un vehículo. Yo puedo pagar la gasolina. Yo puedo acompañar como chofer. Yo puedo ser ayudante en la escuela bíblica. Yo puedo limpiar en los baños. Yo quiero hacer algo. Es la realidad de un siervo que agradecido y admirado continuamente por las misericordias del Señor para con él, entiende que cuán poquito pudiera él hacer para su obra. Señor, ¿podría yo ser capaz de ser usado por ti para algo? Eso es lo que yo quiero. ¿Qué cosas indisponen tu corazón? ¿Qué hay situaciones que se dan relacionales cada vez que uno entra en cada una de estas cosas? Bueno, eso es parte para poner por obra los deberes que en las Escrituras se nos enseña. Así es que se da el contexto de perdonarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de servirnos unos a otros. Pero si tú no estás dando tus dones y no estás sirviendo con tus talentos, tus destrezas y tus habilidades al servicio del reino de Cristo, la pregunta es, ¿a quién se lo estás dando? Porque lo estás usando. ¿A quién se lo estás dando? Como quiera tomamos riesgos. Tu vida se está yendo. Se está gastando. Los años se están pasando. ¿A quién le estás dando tus años? ¿A quién le estás dando tus talentos? A que el Señor tenga misericordia y nos dé con el poder de su Espíritu esa disposición piadosa para servirle y honrarle. Algunos de ustedes que están aquí, les pregunto, ¿por qué causa te estás arriesgando? El proverbista nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Tú tienes el riesgo de perder la vida. Mi amigo, oye bien, tienes el riesgo de perder tu vida física y también tu vida eterna. Y en tu condición irte a una eternidad sin Cristo, donde el tormento de tu conciencia no se acabará. Estás viviendo como en un juego. Y ciertamente el juego es un juego extremo. Porque en la medida que cada día pasa, tú te estás exponiendo con tu vida a la realidad de morir sin Cristo y pasar una eternidad separado de Él. Es un asunto de vida o muerte por la eternidad. Pero yo quiero decirte ahora, en este momento, que por la gracia del Señor, tú también puedes cambiar tu situación actual y de estar tomando riesgos para ti mismo, a sabiendas de una eternidad sin Cristo, de un tormento eterno, de un lloro y un crujir de dientes. Tú puedes venir a una realidad de vivir la vida con sentido, con valor, con significado. No continúes desperdiciando tu vida. El Señor Jesucristo tiene poder para cambiar tu situación. Es el único, porque es en conocerle a Él que nosotros tenemos la vida eterna. Ven a Él en arrepentimiento y fe, y te aseguro que conocerás la vida, la verdadera vida, y tendrás la vida eterna. Y entenderás, al conocer a Cristo, que sí, que vale la pena arriesgar nuestras vidas por causa del nombre de Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tus misericordias al concedernos tu palabra una vez más. Nos quedamos muy cortos para poder poner en las mentes y en los corazones de nuestros hermanos la realidad de vivir para ti y morir para ti. O si pudiéramos decir que si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Ven con tu bendita gracia y vuélvenos de nuestros pecados hacia tus misericordias. Señor, perdónanos por tanto tiempo perdido. Pero a la vez, oh Dios de los cielos, concédenos mirar una vez más a la cruz. Concédenos ir en confesión de nuestros pecados con la certeza de que nuestro Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Alcánzanos, oh Dios, con tus muchas misericordias. Enseña a nuestros hijos con tu palabra y concédenos como padres instruirles en estas verdades. Señor, a muchos que están aquí arriesgando sus vidas para una eternidad separados de ti, a ellos conviérteles para que sean convertidos. Esta es nuestra petición en los méritos de Cristo. Amén.